¿Qué está pasando, Corillo? Y bienvenido nuevamente a un podcast, tu podcast de tenis, cultura favorito. Esto es Que Hable la Cultura. Yo soy el host, yo soy Gabo García. Y Corillo, hoy tenemos un invitado de lujo. Pero antes de ir a él, es bien importante. Estamos en The Light Concept. Oye, ustedes saben que los muchachos aquí me prestan este espacio para que esto pase. Y, mano, yo sigo viniendo y sigo encontrando más cosas. Porque ellos me traen más fitted, ellos me traen más tenis, ellos me traen más ropa. Ahora tenemos merch. Si usted quiere salir vestido, yo se lo digo, no me voy a cansar de decírselo. Quieren salir vestidos de aquí completo, hasta media, boxer. Dile like, conce, síguelo en las redes sociales. Y, oye, ¿quieres limpiar tu tenis? ¿Quieres hacerla? ¿Quieres poner la flow off-white? ¿Quieres poner la flow? Yo no sé. Oye, lo que ustedes quieran, la customización que ustedes quieran. D-Light Studios. Usted le tira a Kelvin, Kelvin, quiero hacer esto con mi tenis. Y Kelvin le va a resolver. So, síganlo por allá. D-Light Studios _, si mal no recuerdo. Corillo, teníamos 2 semanas de vacaciones. Teníamos 2 semanas de vacaciones y entre ese revolú encontramos al invitado para regresar. Y yo voy a decir un par de cosas. Yo no sé si él se identifica con esto, pero yo lo voy a decir como quiera. Lo voy a decir como quiera. Y hoy tenemos un diseñador gráfico. Tenemos un diseñador de moda. Hoy tenemos un podcastero. Y hoy tenemos una persona creativa de 3 pares de cojones. Corillo, directamente del corillo de Gallimbo Studio. El capitán de baloncesto del equipo. ¡Kofi!
Dímelo, corillo, dímelo. Papi, la más que me gustó fue el capitán de baloncesto.
El capitán de baloncesto de Gallimbo.
Ahí es donde demostré de verdad el verdadero talento.
Bueno, entre todas esas cosas, fuera de vacilón, ¿qué tú te consideras? ¿Un creativo y ya? ¿O qué más te identifica?
Sí, yo en verdad yo aprendí un tiempo a... Yo he hecho un montón de cosas que no fue nada... Yo estudié diseño gráfico.
Ok.
Pero dentro de estudiar diseño gráfico he hecho series de televisión. He hecho un montón de mierda. Yo creo que está en no decir no. O sea, obviamente ya. Hay que saber decir no a ciertas cosas. Ya. Pero yo creo que es atreverse. O sea, creo que soy lo que venga. O sea, si mañana me dicen, mira, ponte a pintar unas tenis, yo no lo sé hacer. Y me enseñan un ratito por el intento, ¿entiendes?
Vamos a averiguar cómo hacerlo. Ya está.
Y
ya.
Lo hago. O sea, como que me tripea tener esas experiencias en la vida. Yo creo que eso es lo que vale.
No sabía que eras actor. Digo, yo te había visto. Digo, que estaba bajo en producciones. Yo te había visto en un video del Mighty, creo que fue.
Sí.
Pero aparte de eso, he hecho otra cosa.
Ok. Yo empecé actuando en la iglesia. Pero no es que soy actor. Yo no me considero actor.
Ya, ok.
Pero hice un par de horas en la iglesia. Mi hermano siempre tuvo cámara. Y cuando no existía el tiempo de los vlogs, ya mi hermano me grababa el día completo. Y por la noche lo veíamos en la casa.
Ya está.
Por la noche, mira lo que hicimos.
Ya.
Y de ahí sale un personaje que se llamaba el Mago Veló. Yo era como un mago que hacía magia bien porquería. Y se notaba la magia, pero era el chiste de la vuelta.
Ya.
Pues obviamente las obras en la iglesia. Después hago cortometrajes con un primo. Y nadie nos hacía caso. Pues yo era el actor, el que escribía con él. Éramos G, la producción éramos G.
Todo lo que escribíamos
eran voiceover o cosas que yo pudiera participar solo.
Ya.
Y después, claro, yo termino en México haciendo un musical de Los Locos Adams con el mismo primo mío, cabrón, con Antonio Morales.
Espérate. Pero es que tú me vienes con esto como que aparecí en México haciendo una obra.
Es que
espérate,
loco.
Me tienes que llevar poquito a poquito. ¿Cómo llegamos a México?
De hacer cortometrajes para un... Aquí había una competencia que se llamaba Hecho en Europa.
Ok.
Y tú tienes que hacer un cortometraje en 2 días. O sea, de todo. Desde... Ellos te enviaban un email y te decían, mira, el tema es este. Y para ellos saber que tú lo hiciste en 2 días, te ponían ciertos detalles que tú tenías que hacer... Para ellos ver que tú no escribiste eso antes.
Ya.
Pues ahí empieza a coger forma con mi primo, que es Ronald. Y nos escriben de canales, yo soy de canales, el del teatro. Nos dice, mira, va a haber algo en el Roberto Clemente de cine. Okay. Para que vayan. Cuando yo voy no era cine, era teatro. Y había que hacer un monólogo. Y yo, cabrón, yo nunca he hecho un monólogo. Pero el pan es director, o sea, mi primo siempre nada mete esa vuelta. Y él me dirigió bien cabrón, hicimos el monólogo. Y nos llaman y nos cogen. Pero yo siempre estuve interesado en producción. O sea, a mí siempre me ha gustado lo de grabar.
Ya.
Y el primo mío también siempre está envuelto en eso. Y se lo dejamos saber a Antonio Morales, que fue el que nos hizo el casting. Y cuando nos llaman, nos dicen, miran, sí, los vamos a coger para México. Pero si quieren ir por producción, pues prefiero eso porque quiero documentar. Él llevaba haciendo eso de hace 12 años y nadie lo sabe.
Ok.
Pues nosotros íbamos a ir a documentar eso.
Todo ya.
Cuando yo llego, yo no veo cámara. Y yo como que, ajá, tú no me dijiste que traes, no, sí, no es sí. Esto. Y de momento, mira, tienen que castear. Y yo como que, what the fuck. Y me tocó hacer el casting de los locos. Ah, terminé siendo un ancestro. Uno de los muertos. Papi, bailar. Yo nunca había hecho esto. Yo tenía que despertarme a las 7 de la mañana. Desayunar. Llegar a unas clases a las 8.
Wow, sí, sí que era un proceso.
Hasta la 1, almorzar, volver hasta las 5, ir para el hotel, una hora de descanso y volver de 6 a 10 de la noche a ensayar. Yo, mi vida, ¿sabes? Éramos 30 y yo y mi primo éramos los únicos. Los demás están... Les gusta eso, ¿entiendes?
Sí, 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 sí.
Yo la primera semana yo la pasé bien mal. Pero bien mal desde que yo decía, yo voy a virar para PR.
Bueno, ven acá. Y esto... Porque eras como un extra, como quien dice.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Y
porque como somos 30...
Porque eso no lo castean como tal donde es la obra.
Porque éramos 30. Obviamente, ellos estaban casteando para los personajes principales. O sea, los que están casteando están mirando a quién... Ah, espérate, este me sirve para Morticia. Este me sirve para este.
Sí, sí.
Los que sobran, no, estamos en México, no nos van a dejar sin nada. ¿Entiendes? Pues mira, tú eres este, tú eres el otro. Pero en ese chiste te mandan a decir, ah, mira, tú eres un ancestro, tienes que buscar... Yo estuve 3 días haciendo mi personaje, como que te dicen... Tienes que... Ah, tú eres... Si eres un mafioso, tienes que tener un backstory de tu mafioso. Que eso pasa... Eso siempre pasa en las películas. Lo único que el que escribe lo sabe, nosotros no.
Claro.
Pero cada persona tiene un backstory para tú saber por qué está ahí.
Sí, cómo actúas.
Y pues yo tuve que crear eso, hacer cómo iba a caminar el personaje, eso te enseñaba antes a verla.
Ya.
Y qué fue, duro. En verdad fue bien random. Pero...
De todos los temas que yo pensaba que íbamos a hablar aquí, no me imaginé teatro.
Súper random. Hice una función en México y traes aquí en PR, cabrón. Que fue...
Ya.
Aprendí hasta maquillarme yo mismo, cabrón.
Y cuando te vieron tus panas, porque tus panas tuvieron que irte a ver o no.
Sí, fueron palas y para ese tiempo yo tenía...
¿Qué te decían?
Yo estaba como en chulo de una chamaquita. Mira, que si esto, dale. Y fueron amigas, que era un tripeo. En verdad, me tripea más el cine a mí.
Ok.
Porque, pues, hay una cámara, podemos parar y qué sé yo. Pero experimenté lo que es sentir al público en el momento y está cabrón también. O sea, como que tú salir, ver las reacciones, es un tripeo también atrás, el corri-corre.
Va instantáneo.
Cuando tú estás en escena, a veces te empujas al otro jodiendo y el otro te dice algo. Y es como que en verdad pasan muchas cosas que el público no sabe si es un error o no.
Sí.
Y a veces hay un montón y tú ya lo la cagué, perdón, ahora esto, sí, lo otro. Y en verdad está súper cabrón. Ya.
Qué duro. Una de las razones por la que yo te quería traer para acá, porque yo siempre que he visto que usted viste bien cabrón, y vamos a hablar de lo que fue tu marca de ropa y los futuros sobre eso. Pero yo pienso que si ya vamos a estar hablando de moda, es bien momento. Buen momento para Deja Que Hable La Grasa 2. Yo compito con mi invitado para ver quién anda más engrasado en el día de hoy. Y Corillo, yo creo que yo voy a aceptar que perdí en esta hoy. Pero ustedes saben que yo siempre le voy a las mías. Hoy yo me puse mi Jordan 1 Low Neutral Grey o Natural Grey. Dependiendo si tú las tuviste a los principios de los 80 y 90, pues posiblemente le vas a decir Natural Grey. Yo creo que ahora le pusieron Neutral. Yo le cambié los gavetes y le puse unos Bone White. Se ven bien exagerados. Jordan 1 Low, súper cómoda, porque está haciendo calor en PR, Corillo. Por el cofre, ¿con qué tú andas?
Cabrón, por fin cacho unas Bad Bunny, puñeta.
Aplauso, producción, aplauso.
Por fin. Y cabrón, ando con las negras, con las Batuscool, cabrón, porque fue las que pude cachar, en verdad, pero estoy viendo a mí me gustan mucho las rositas, ¿sabes? Como que las que yo lloré.
Sí, el corillo no está viendo, pero no me había percatado. Hay tres Bad Bunny
aquí
en
ahora
el estudio
mismo.
Hoy.
Sí, pero cabrón, las rositas cada vez que yo las veo las lloro, cabrón. O sea, yo las estoy viendo y yo me cago en la puñeta. Porque las quería un cojón, pero en verdad las negras, yo no soy de tenis negras, son súper raro verme con tenis negras, pero estas me tripean un montón.
Se ven bien, yo digo que son por la diferencia de materiales.
Cuando me llegaron y las vi, yo dije, acho, no las voy a vender ni nada, las quiero full. Sí.
Pero yo sigo pensando como que las rositas son el mejor color que ha salido, como que entre los tres.
Muy cabrón.
Sí. Nada, Corillo, pero nos dejan saber en los comentarios quién ganó este Deja Que Hable La Grasa. Yo le voy a mi Jordan 1, pero nos dejan saber.
La una es mi tenis favorita, eso.
Mano, yo quería la alta se fue soldado, está bien cara. Y esta resolvió. Quiero también las que salieron blanquitas y chinitas, me gustan un montón. Y mano, yo siempre ando en corto, no sé. Andar también en tenis corto me vacila. Mano, ropa. Quiero hablar de ti, contigo, de ropa, porque yo siento que si a alguien yo le puedo preguntar de todo sobre la industria de la ropa, es Cofield. Yo le voy a soltar al corillo que vayan al canal de Realengo, ¿verdad? En YouTube. Y vean el episodio de la moda donde este pana cuenta todo lo que pasó con su marca. Y van a entender un poquito más la conversación que vamos a tener ahora. Pero yo quiero hablar de eso. Yo sé que para ti quizás es un tema delicado.
No, en verdad ya estoy... Ese capítulo me hizo...
Te hizo soltar
todo. Eso fue que lo hice, pero sí, yo me tardé casi un año. Yo lo tenía hace rato grabado. Me tardé un año en tirarlo porque no me sentía todavía... Como que preparado en soltarle y sentirme todavía mal. Y yo, ay, cabrón. Y el pana me decía, cabrón, ya yo te la edité. Y yo, no lo quiero soltar todavía, dame un break.
Ya.
Y buscaba cuánta excusa había para seguir editando.
¿Y qué te motivó a decir, mira, ya, vamos a soltarlo, vamos a salir
que de esto? Que ya yo sabía que tenía. Yo decía, si me quedo dándole la vuelta, nunca lo voy a superar. O sea, si me la quedaba dando vuelta, no he superado, no he superado. Era mierda. Y era, tuve que aceptar de que, mira, ya, no se dio. O sea, esto no se dio.
Ya.
La marca después pasaron otros, o sea, que no salen en el documental, pasaron por otros problemas que también me aliviaron un poco. La persona no pudo seguir con la marca. Haciendo.
Ok, vamos a darle un poquito de background story al corillo. Tú tenías tu marca, se llamaba Scuff.
Scuff, right. Sí.
Y viene esta persona que era un inversionista, quería invertir en tu marca y va a, y hace todo el revolú, pero después como que la marca se cree como que con otra visión que no era la tuya. Esa era la vuelta.
Eso pasó en el transcurso, porque cuando la marca empieza, la persona y yo todavía, a pesar del problema, soy agradecido porque creyó en mí al principio,
claro.
¿Entiendes?
Sí,
no
sí.
Sabía que la vuelta era iba a cambiar después, pero cuando tú empiezas, tú empezó bien cabrón y como yo dije, estuvimos un año sin contrato, ¿entiendes? Y como que yo vi cómo se estaba manejando todo y todo era súper cabrón.
Sí,
era
todo iba bien.
Todo era súper, súper bien. Y pero qué pasa, de momento llega la vuelta esta, yo conozco a los artistas obviamente también por Chente, que van a las entrevistas, a veces jangueamos, pues tengo comunicación con algunos. Y John Z, cuando nosotros fuimos a Colombia la primera vez, la misma inversionista tenía un party de John Z allá.
Ok.
So, okay. Yo me hago pana de John Z también, estuvimos una semana metidos haciendo show.
Ok, ya. Yeah.
Y yo hice unas camisas para John Z para el tour como de staff.
Ok.
Cuando
okay.
Él llega, que sale en la moda, cuando él llega al aeropuerto me dice mi camisa. Entonces uno de los de seguridad
ya entiendo esa
le
parte,
da sí. La de nosotros. Y yo tenía un pantalón. Y el pantalón yo le hice era un pantalón como un jogger y tenía al lado las bolas de Dragon Ball para él. Y cabrón, él se puso ese pantalón y me tagueó. La página ya estaba, pero yo no se lo había dicho a nadie.
Ahí tagueó la página.
Y él la tagueó y cogió 2,000 seguidores ahí de una plan.
Okay.
Y yo, diablo, yo tengo que hacer algo ya.
Sí, sí, sí.
Y ahí es que yo empiezo a decir...
Pone la presión.
Ajá, y es que yo empiezo a decir, nada, la marca, la registro en PR, pero cuando voy, cabrón, yo iba con cojones a San Juan, donde tú registras, yo iba cada rato y allí me miraban mal. Y yo, pero es que necesito el registro aquí, hasta que alguien me fue sincero y me dijo, mira, en verdad, te voy a ser bien sincero, mira esto. Cabrón, el sistema se le cayó 2 veces, yo allí. Y dice, mira todas las que hay, esto se puede tardar de 1 o 2 años.
Ya, wow. Ok.
Y yo, diablo, pero la persona que me invierte ya tenía una ropa de gimnasio y mierda, eso ya puede... vender.
Ya
yo llevo un año ya. Que con John Z me dio pauta, sí. Iba a esperar 2 más para sacar la ropa.
Claro.
Pues yo digo, pues dale, vamos a romper.
¿Pero para qué era esto? Como que para sacar, ¿para qué permiso era esto?
Para poder vender.
Ya.
Porque sí, ya sí. Ella tenía su compañía.
Ok.
So, pues okay. Dale, yo te pongo en tu compañía por ciertos años y después pues cuando tú recuperes la inversión,
pues
ya eso es mío.
Ya.
Cuando que a mí no me molesta, eso es lo que yo digo, eso a mí no, yo sé lo que es mío, yo sé que soy el creativo y todo lo mismo, no me molesta.
Claro.
Pero la persona me trataba cabrón también, me decía, mira esto, lo otro.
Uh-huh.
¿Qué pasa? De momento Anonymous entra también a la vuelta, se empieza a poner la ropa y Anonymous yo le tengo que dar las gracias bien cabrón porque la como que promocionaba la ropa sin uno pedírselo.
Oye, chorao Anonymous.
O sea, como que, papi, no, súper... Papi, le iba a poner estudio, a veces iba a los stories, él tenía la camisa y les decía, había gente que lo conocía y me decían, papi, él le gusta la marca, ¿entiendes?
Eso es duro.
Y pues, para mí era la imagen él, o sea, era
claro.
Parte. Después entra Lunay, yo voy a Colombia, Lunay está en un hotel, voy, le doy un par de ropa, Lunay se lo puso también para ir para el aeropuerto, no sé para dónde. O sea, ya la ropa empieza a coger como que un...
Claro, coger un poquito de atracción a que la gente la ve en las redes.
Exacto. Y ahí es que yo creo que ahí empezó el peo de la persona a ver como que, wow, espérate.
Lo vio.
Yo pensaba que esto era como que más low-key, la marca ya se estaba metiendo sin salir. O sea, no había nada a la venta todavía.
Claro.
Y ahí es que empezó el peo, yo creo, como que... la vuelta. ¿Crees?
Ya,
la puñeta.
¿Verdad? Pasó todo lo que pasó incluso. Yo recuerdo haber visto billboards.
Sí, cabrón, cuando yo puse los billboards, cabrón, yo me sentía...
Con tu cara también.
Sí,
los
ahí...
Los que yo vi, por lo menos.
Ahí yo me sentí... No habían... Era, creo que era otra persona. Ahí es que empezó cuando salieron personas. Ya ahí es que... Mala mía, que era lo que tú me estás preguntando. Ahí fue que se empezó a joder lo de la visión.
Ya.
Que yo te decía porque... Scoff no había salido. Yo quería que fuera... Y el tú no tienes esta marca, sale de otra marca que yo tenía, que era tú no tienes esta camisa.
Ok.
Porque yo en Snapchat me pasaba diciendo eso, tú no tienes... Lo que tú, si yo sé que tú vas a tener, yo odia con eso, tú no tienes un pantalón corto, canto inesto, y como que ahí me empezaron a conocer por eso. Eso fue mi primer...
La gente en la calle
empezaba a decir, esto. Y pues yo hago, tú no tienes esta camisa. Y yo, a mí me gusta con cojones, pero pues voy a implementar el tú no tienes esta marca.
Ya.
Y cuando tú veías los billboards, lo que salía era un scoff y una X roja y mierda. Y la gente como que, ¿qué carajo es esto? Pero abajo salía el W y cuando tú entrabas, pues era un coming soon y bla, bla, bla. Y un
ok. Play.
Y pues ese era mi tripeo con eso. Ay, perdón, cuando...
Esta historia, papo, sigue sí, como cuando... que sacando patas. Sí, está no, ahí, cabrón.
Cuando... No, es que te dije lo de registro, te dije lo de registro PR. Pero cuando entramos a hablar con los abogados y culpa hacer el contrato, él nos dice, mira, hay que registrarla también afuera.
Ok.
Porque si registramos afuera uno, cubre PR también.
Cubre PR, sí.
Ah, pues estamos más abiertos. Ah, pues dale. Cuando yo entonces me voy, esos abogados eran de ella, cuando yo me voy entonces, ¿dónde? La abogada que consigo para decirle, mira, ayúdame a hacer el registro, que ya, era una persona que sí, se encarga sí. de eso, ella era de copyright full. Cuando vamos a registrarla allá afuera, y es que yo me entero que ya ellos la habían registrado. O sea, ni siquiera había sido desde el principio, eso lo habían hecho... Acuérdate, yo estoy diciendo lo que lo voy a hacer. Como que, mira, porque tengo confianza.
Ya, sí.
Yo lo registré hoy. Yo lo iba a registrar en junio, un ejemplo. Y ya había, hace 2 semanas era que lo habían hecho. Hace un mes, algo así.
Wow, ya.
Y ahí es que
ya,
yo me endiablo, ¿entiendes? Y fue como que...
Sí,
yo,
sí.
Lo me cogieron de pendejo y toda la vuelta. Pero pues, como que de esto aprendí.
Eso
papi, ahora me da un contrato, cabrón. Y yo lo...
25,000 veces.
Cabrón, le quito hasta el... A ver si el clip tiene algo, cabrón. Ah, aquí hay unas palabras hasta eso, cabrón.
Ya. Bueno, mano, es que es malo aprender de esa forma, pero...
Sí, pero había que hacerlo. Lo único bueno es que me quedé con la experiencia de lo que es confección y toda la mierda, de viajar, de saber quiénes son los contactos y mierda, que le doy... O sea, le doy gracias a un pana que tengo allá, cabrón. Un pana que era el que empezó... O sea, él era fan de Sorpresa.
Okay.
Y yo llego a Colombia y él vio que yo estaba en Colombia rápido que yo puse en inmigración. Y me escribió, mira, que me gustaría encontrarme contigo. Y yo soy bien malo para eso. So, como que a veces la gente piensa que soy bien huele bicho. Pero es que yo no me acostumbro, cabrón. So, para mí yo soy nadie, ¿entiendes?
La gente te grita por ahí.
Yo me llamo Josué.
Sí. By the way, paréntesis. ¿Te molesta? ¿Lo encuentras raro?
O sea, no me molesta, a mí no me molesta. Pero lo encuentro raro porque a veces voy caminando, me lo gritan y yo sigo caminando. Y es como que de momento, ay, cabrón, sí, soy yo.
Sí, soy yo.
Perdón, ¿entiendes? Ya estoy un poquito más acostumbrado, pero al principio era bien malo. Entonces, ese día él va para el hotel y me regala 2 camisas y todo, un chamaco super a fuego con su mujer. Y yo me voy para el ascensor, o sea, como que de esto me tiro una foto y me voy.
Sí.
Y de momento decía, este tipo guió un par de horas. Que diga que iba un par de minutos, como que
bajé.
Y fuimos a comer, ¿sabes? Como que.
Ya.
Fuimos a comer. Achí, ese pana es mi mejor amigo allá ahora.
Y él fue el que me consiguió
la fábrica donde se estaba haciendo la ropa.
¿Qué diferencia hay entre, qué sé yo, producir en Colombia o en Sudamérica?
A mí, por lo menos, yo personal.
Por lado China.
Personal, yo traté de ir a China, pero me daba como miedo también. Y yo no sé si ir para allá, no sé si era un papeleo cabrón. A veces hay unas cosas.
Y a veces
para mandarse así. Yo iba para... Era como un peo.
Ok.
Y yo dije, no quiero China. Fuimos a Perú. Perú para mí tiene mejores telas. Pero obviamente en Colombia pueden pedir las telas de Perú. Pero para mí en Colombia confeccionan cabrón.
Ok.
O sea, la confección de Colombia para mí es mucho más elevada que los otros que fui. Me han hablado de Costa Rica, no he ido.
Okay.
Creo que Portugal también tiene una tela cabrona.
Venga, pero ese es el proceso. Cuando tú hablas de ir, es literalmente ir allá a ver tú las cosas en persona.
A mí me gusta así.
Yeah.
Hay gente que no le importa. Hay gente que por Alibaba está duro y no lo critico. Eso está hijo de puta también. Y es súper rápido, cabrón. Súper más. Bueno, no tan rápido. Tienes que estar a las 3 de la mañana.
Ahí,
yo como te digo, hay los bolsos mirando Alibaba, par de mierda, y era como que los botones y cosas que decían. Eso lo hice en Colombia, pero estas mierditas, estos cablecitos así. Que dijeran scoff.
Ok.
Pues yo los mandaba en Alibaba, mierdas así. Pero era como que bien tedioso para mí. O sea, como que, ¿lo que es esto? Pero a mí me tripé un montón, que eso fue parte de las discusiones que habían. A mí me tripé un montón estar desde cero. Yo quiero ver...
Sí, todos los detalles.
Yo quiero ver la jodida camisa que yo hice. Yo quiero verla desde que le están haciendo el primer...
Sí.
Porque es cool. Más que yo hacía vlog, ¿entiendes? Era como que
es
contenido. Es cool. Aprende. Escuchas términos. En Colombia se habla de otra forma.
Sí, ya.
¿Entiendes?
Sí.
Yo decía, tú no tienes esta camisa. En Colombia una camisa es camisa de botones, que es la real.
Que es la real, exacto.
Es la real, pero aquí nosotros somos los que le decimos así, no, es camiseta. Y es como que yo no iba a decir, tú no tienes esta camiseta.
Sí.
Está bien porquería, pero como que así es, cabrón. Y como que empecé a escuchar nada. Que si los puños, que si esto. Yo no sabía hablar con términos de moda. Yo no sabía que era una ficha técnica. Entonces yo la aprendo allá.
Allá.
So, si yo no llego a ir allá, me iba a quedar bruto, ¿entiendes?
Sí.
Y para mí, hay gente que me dice, dame la fábrica y qué sé yo, te la puedo dar, pero te vas a perder todo un proceso de caminar, de aprender a que no te cojan de pendejo, porque a veces el que te di, tú preguntas por una fábrica de jean y el tipo te dice, ah, sí, aquí, cuando tú vas le tienes que dar una comisión a él porque el tipo trabajaba.
Sí, porque él fue que te llevó.
Fue bien random. Ahí ya yo aprendía como que, ah, mira, tengo que ir para acá. Y después yo, ah, espérate, no voy a ir. Y ya yo sabía dónde era, iba después otro día.
Claro.
Y ya, uno ya se va ya, moviendo ya. Y ahí coge... La gente de Colombia te dice, no, vente mejor pues te la vas a mirar esto y aprende. Yo siento que...
Que hacer esos contactos ir, allá te bregaron.
Es jodón, tienes que ir, tienes que pagar el pasaje, hotel, ¿entiendes? Pero ir te llena más y creo que te sientes más cabrón cuando tu producto sale.
Ya. Cuando tú veías estos artistas usando la marca y escuchabas, por ejemplo, en el caso de Anonymous Mure, ¿qué es que le gusta? ¿Cómo es ese feeling? Como que diablo, lo que yo estoy soltando le está gustando a la gente.
Es bien loco. Y me tripeaba porque yo peleaba. Pelear de forma buena. En esto, la calidad yo la peleaba a niveles. O sea, yo estaba peleando eso de que no quiero esta tela. Porque yo cogí unas telas, pero a veces cuando la inversionista me decía ahí, yo no le podía pelear a ella, ¿entiendes?
Sí, ella como era que de los chavos. Demasiado caro.
Pero como que me tripeó un montón la química que yo tuve con el muchacho que era como el intermediario. Él bregaba más los jaques. Okay. Porque era una muchacha, la dueña de la fábrica.
Okay,
ok. Había un muchacho de gorra y había otro que era el que hacía los jaques, porque él se dedica ya a hacer jaques para los prom. O sea, en grado 12, sí. Él es el que va a las escuelas. Y me gustó mucho la química con él. Y él veía a veces las discusiones y me tripeaba que después de esas discusiones, él venía y traía la tela más cara, la más barata y la del medio, que él sabía que era mi happy medium, para mí, para ella. Y ya, era bien cool. Porque yo veía todas las telas y yo, ah, diablo. Y él, mira, esta le baja casi $3, un ejemplo. Y es como que, pues, no, vámonos con esta, porque claro. Se sentí igual, era como bien parecido. Sí. Pero yo nunca quise escoger nada. Que lo mejor es ir y coger la más barata.
Claro.
Sí, que eso lo hace hasta Adidas, cabrón, ¿entiendes?
El negocio, sí.
Lo hace
sí.
Todo el mundo, pero ya Adidas está establecido. Yo no quería que mi camisa tú la lavaras y el cuello le hiciera así para el lado como las de Zara. Y decir, ah, yo no voy a comprar más allá. No, cabrón, yo necesito que mi camisa tú la laves 10 veces y tú digas, ya lo, yo quiero... Sí, pero esta que camisa te me dura.
Comprarte otra.
Exacto.
Ya, sí, te sigo. Qué duro. Mano, pero, para que ustedes vean a veces lo que hay que pasar para aprender, pero para eso está este podcast, para que ustedes escuchen esta historia y no repitan lo mismo. Mira, mano, hablaste de que gracias a Chente y esta vuelta pues, has podido conocer a estos artistas que quizás te han dado la mano. Vi que un episodio de La Mode fue con Braithiago.
Sí, claro, estoy súper agradecido.
¿Verdad? Y la marca allá, ¿cuál es la marca? Es una marca europea, ¿verdad?
Este
es
Bujumán.
Bujumán, ¿sabes? Hemos visto toda esa vuelta. ¿Cómo Scofield llega al corillo de Gallimbo?
Cabrón, yo llego al corillo de Gallimbo. Te dije que yo empecé en la iglesia.
Ajá.
Súper random. En un retiro de... ¿Sabes? Como que... Actué en la iglesia y en un retiro de la iglesia, estos retiros que uno se iba 3 días.
Con todos los jóvenes,
qué sé yo. Uno de los jóvenes me dice de camino, Nacho, checate este video. Y es Fico Fronte. Que es súper curioso, estamos en la iglesia y yo estoy escuchando huele bicho, maritera y meter todo por el culo. Y yo, pero me estuvo bien tripioso. Y ahí ya existía un blog de Chente que era blog real de, ¿sabes? Escrito. Que era Rock con Pinga, se llamaba Rock con Pinga.
Me acuerdo que lo mencionó, sí.
Y él hacía premios y todo, hay un montón de mierda. En verdad era súper cabrón. Duro. Y después hizo eso este, güey. So, yo me friqueo con eso, ahí mirando todo y le digo a Jay no falla, cabrón, mira esto. Y Jay se vuelve hasta más fan, yo creo que yo, cabrón. Como que, cabrón, yo me acuerdo una vez que en Plaza él vio a Fetoso, que es el pana de Chente. Ajá. Y para Jay eso fue Daddy Yankee. Y fue como que éramos bien fan. Y ellos hacían... Chente empezó eso en Vudú. Lo que es ahora Karma, Launch.
Ajá.
Ahí fue que Chente empezó full, que se llamaba Vudú. Que era el dueño de Rodrigo, el de los perros.
Ajá.
Era el dueño. Fue el que primero que le dio la oportunidad a Chente. Ahí íbamos en bicicleta, pero siempre estaba bien lleno. O sea, como que... Pero lleno, estúpidamente lleno. Era chiquito el espacio. Es como algo así, un poquito más para atrás. Y se llenaba. Ellos hacían... Sí. Era una mierda. Y yo no podía entrar y pues como que pichábamos. Y después hicieron uno en Río Piedra. Ahí es que empezó todo, en el taller. Y yo siempre iba con Jay y nos sentábamos en la primera fila. Y un día Chente salió y nos llama. Ah, ¿quiénes son ustedes? Que siempre los veo aquí en la primera fila. Y ahí le cuento también mi historia. Ah, super cool. Y Jay no tenía trabajo para ese tiempo. Yo tenía el mejor trabajo de mi vida. Yo lo tenía para ese tiempo, que era en recreación y deporte. Yo estaba a $15 la hora.
Ya. ¿Y eso fue hace cuánto?
Ha hecho un par de años, yo creo, 9 años ya, 10 casi.
Estaba bien.
Y me acuerdo que Jay tiró como que la pullita de que mira, lo que necesiten un día, estoy dispuesto a trabajar. Le dice a Idel. Y el que siempre cobraba la puerta, un día no pudo y llaman a Jay.
Ya.
Y Jay me dice, mira, ven conmigo y ayúdame en la puerta. Jay cobraba y yo ponía la bandita. So, que Eder tenía, Eder le pagaba más que no, ayer y tenía 2x1. Sí, pero sí. Yo no tenía que pagar la taquilla, so, que estaba cool también. Ya sí, yo me claro. sentaba, ya tenía mi silla. Y de ahí un día hacía un Eder tenía una. Eder como que movió una banda que se llamaba Siloé. Okay. Y me dice, le dice a Jay, mira, eso, ¿sabes? Hay que cagarte. Mira, este pana. So, yo hice ese arte y desde ahí
primo,
me he dejado de trabajar con ellos, sí.
Ya. ¿Y de dónde sale la idea? By the way, te motiva a estar del otro lado del micrófono, porque usualmente tú eres el que estás haciendo las preguntas y te tripeas.
Me tripeaba más esto que yo hacer preguntas.
Ya. Y pues, debido a eso, ¿cómo llegas tú a tener un micrófono en tu mano, saliendo sorpresas en otras cosas?
Súper random, porque yo era producción todo. A mí me gusta un montón lo que es ser atrás. Como que, mira, yo te puedo dar esta idea, a mí no me importa, no tengo que decir ni que es mía, ¿entiendes? Como que a mí me gusta. Okay. Yo sé lo que hice, ¿entiendes? Si se da cabrón, yo estoy satisfecho con que se da cabrón.
Okay.
Si te dan pauta, pues cool también, ¿entiendes? Y pues era esa vuelta, diseñador gráfico y a veces los blogs que yo salía, porque tenía que salir porque andaba con ellos todo el tiempo. Pasa lo de Resident y Tempo, la tiradera.
Ok.
Y a Chente se le ocurre la idea, no tenía ni nombre de que él quería que fueran tres a tu cojón.
Ok.
Hacho, yo no quiero. Y creo que era Eladio. Creo que se llamó Eladio dos veces.
Ok, para ese tiempo Eladio estaba todavía haciendo comedia, ¿no?
Sí, nosotros Eder produjo un par de
stand-ups.
El primer stand-up que Eladio hizo, yo hice el arte y Eder fue el que lo produjo.
Ya,
o sea,
ya,
lo
ya,
Mayagüez,
ya.
Como que Eladio es bien. Salió en SOS también un par de veces.
Ok.
Como que Chente tenía una buena comunicación y creo que le dice. Y Eladio dijo que sí, pero creo que no podía un día. Y después otro día que llamó, o sea, porque fuera random. No era que sí, esto sí, era planeado, sí. No era que Eladio no quería. Era como que esto era, pasaba algo. Mira, tenemos que grabarlo hoy.
Ya, sí.
Por eso se llama sorpresa.
Ya.
Porque el concepto era ese. A veces yo estaba en mi casa, va a dormir. Mira, pasó una tiradera, ven, llégale. Y yo tenía que ir para casa de Chente. Y Chente me dijo, papi, no, esta tiradera está cabrona. Ponte ahí, aunque no hable. Necesito que seamos tres. Y yo me paré ahí, cabrón, a no hablar.
Ya,
pero de momento dijeron una cosa que yo dije, espérate, yo conozco lo que están hablando. Y hablé. Y empecé ahí poco a poco y de ahí empezó todo. Porque Chente ya. Nadie, ninguno de los tres pensábamos, porque sesiones, no sé si te acuerdas de ese programa.
Me acuerdo, eran medio hardcore, sí.
Ese era el programa que Chente quería que fuera el top, ¿entiendes? Ese era su nene.
Ya.
Y obviamente Mazacote ya es lo que lo hizo a él como con Guille, pero sesiones era como que su...
Que era, ese era lo próximo.
Pero sorpresa nos metió en Latinoamérica. Por la música. ¿Entiendes? Y fue bien. Ahí es que empieza a crecer todo, porque incluso cuando yo fui para Colombia, yo no pensé que iba a meter una foto. Cuando yo fui para Perú, yo estoy en... La primera vez que metí una foto en Colombia, yo estoy comprando unas tenis.
Y ¿te acuerdas cuáles eran?
Eran unas Nike. Las cortas estas. No me acuerdo ni... Unas Nike bien porqueritas de estas blancas. Eran necesito unas tenis blancas.
Ya está, olvídate de eso. Una Nike.
Es que no me acuerdo cómo se llaman. Y que son aquí bien bolidas, bien feas. Como que no...
Papo, tú sabes todas las tenis que Nike tira al día.
Pacho, pero es que yo sé que esas tú las has tenido que ver, cabrón. Las quiero buscar y todo. Yo te las busco ahorita.
Dale.
Pues me compré esa porque necesitaba unas tenis blancas para algo que yo iba a hacer. Okay. Y yo, me llevo estas y ya. Y yo veo el de la caja ahí como que... Y me dice, una foto. Y yo, pues dale. Y yo dije, espérate.
Okay, ya.
Después conozco el que es pana mío ahora, de la mierda. Y le digo a esta gente, cabrón, estamos metidos, ¿entiendes? Estamos como que... Ahí es que nos enteramos.
Las corté.
No eran esas,
es
cabrón.
Es que para mí que son de correr. Deben ser de tenis. Está bien, las buscamos ahorita.
Feitas.
Sigan buscando ustedes ahí. Eran bien feitas.
Chocadero, es que yo no puedo. Mala mía, es que yo...
No, está
puedo.
Bien. No, mete mano.
No, en mi mente ahora mismo yo no puedo seguir si no te las enseño, cabrón.
Mete mano.
Sí. Cabrón, bien mierda. Pero mientras la busco te digo, ahí es que yo empiezo a decirle como que... Diablo...
Sí, como que esto es más allá.
Estamos más allá.
Y no te... ¿Cómo te digo? ¿Dónde es ese turning point de porque ya sorpresa de más cosas? O sea, no solamente la tiradera de Tempo versus Residente. Ahí se hablan un montón de cosas más.
Cuando te empiezas a... ¿Cómo te digo? No eran estas. En verdad no sé ni cuáles son. Qué mierda. Era como este estilito.
Ya, busca Cord Royal. Vamos a ver.
Pero blancas completas.
Blancas completas, las ponemos ahí en postproducción. Sí.
Acuérdate, ya no siempre hay tiraera.
Claro.
Ya el programa tenía...
Sí, ya la gente view,
ya la gente estaba mirando, pues ya hay que mejorar y decir...
Sí, de qué vamos a hablar. Exacto. Y eso es algo que se decide entre todos.
Sí.
o sea, cada uno trae un tema y mira, podemos hablar de esto.
Casi siempre 80 es como que ya tienen la mayoría.
La mayoría ya.
Pero llegamos al principio. Ahora como que ahora cambió todo por desde la entrevista de Bad Bunny. Todo okay. Cambió porque siempre la sorpresa siempre fue bien loco. Era lo que te dije. Pasaba algo, pues grabábamos. No era algo bien organizado. Cuando pasaron la entrevista de Bad Bunny, todos teníamos COVID. Y estaba el COVID también en la vuelta. So, era la pandemia. La entrevista se da, yo creo, también porque todos teníamos COVID. So, él, sí, yo, Chente, sí, sí, el camarógrafo de nosotros, todo el mundo tenía COVID.
Ok.
Estamos en el estudio todos ahí con COVID. Y ahí del le tripió como que, cabrón, vinimos nosotros tres nada más.
Estuvieron todos, sí.
Y está Carlito, pues podemos empezar a grabar mientras, en pandemia, mientras está esta vuelta todavía lo que queda, pues podemos venir más que nosotros tres, no todo el mundo al estudio porque nos podemos joder, porque sí, somos un montón, ¿entiendes? Y ahí empezamos como que, teníamos que ir a las 11 de la mañana, maybe cada cual llevar un tema, o tenemos un grupo y cada cual envía lo que vemos por Instagram, llegamos, vamos a hablar de esto, así, sí. Pero ahora corre así, ahora corre de 11 como hasta las 5. O sea, a veces ya. Nosotros grabamos tres sorpresas en un día.
Ya. La gente a veces, no ve eso.
Pero un ejemplo, 80 por lo menos, yo grabo lunes a viernes.
Ok.
Dos o tres sorpresas, la gallera los viernes.
Para allá quería
pero 80 graba sorpresa, tiene una entrevista casi siempre a las 3. Sea streaming, sea masacote. Sí. Después, ahora lo de la marihuana, dame la verde. Estamos hablando de BCN, es un...
Sí.
Lo de Sigi también es bien loco.
Es mucho.
Grabamos a veces ni sé de qué hablé en el día, porque hablé 5 programas.
Sí, que hablaste tanto que...
Y es como que, cabrón, ¿de qué vamos más a hablar?
Sí. ¿Te está tripeando esta vuelta del BCN? Que están hablando mucho.
Sí, full. A mí siempre me ha gustado porque yo soy de canal y nos daban siempre taquillas para los cangrejeros y... O sea, cuando era Roberto Clemente. Sí. Pero obviamente era más chiquito, ahora está el vacilón... Que estamos ahí abajo, sí, podemos beber, los artistas, los mismos jugadores tripean con lo que estamos haciendo, están bien agradecidos y es bien cool sentir. O sea, yo creo que nosotros no sabíamos ni lo que estábamos haciendo, ¿entiendes? Era como que sí queríamos apoyar, pero no sabíamos que estábamos apoyando tanto.
Ya.
Y como que nos dimos cuenta cuando los mismos jugadores te ven en eco, jangueando algo y te lo dicen, mira, gracias.
Ya está.
Que están hablando de esto y la gente está yendo a las canchas y toda la vuelta. Y es como que, espérate, creamos un movimiento sin darnos cuenta.
Claro.
Y está gufiado ser parte que, Bad Bunny, Anuel, todo el mundo están apoyando sí, ahora está esto. O sea, esto creció bien cabrón y que seamos parte también de eso, pues está súper cabrón.
En un episodio tuyo de La Moda, creo que es el primero, hablas de la Jordan 1.
El segundo.
Y también creo que tiene uno del Fast Fashion.
Sí.
Quiero hablar de esos dos temas. De la Jordan 1, porque pienso que es la tenía ahora mismo más popular que hay, tanto porque está saliendo el Low, en Meet, en High, las 20.000 colaboraciones, durante lo que va del año. ¿Tienes algún color favorito de la Jordan 1?
Cabrón, la Jordan 1 que yo quiero tener y es mi favorita son las Dior.
Eso está complicado.
Por eso. Tengo que trabajar bien, cabrón, para tenerlo. El día que tú me veas con las Dior puestas, no es que van a ser piratas, es que ya yo hice chavo con cojones y las tengo.
Ya está, porque las Dior.
Cabrón, me gusta el diseño demasiado y te lo juro que hay más, ¿sabes? Me gustan un montón las uno, pero cabrón, esa tenis yo la encuentro perfecta, cabrón. No sé por qué carajo la miro y la siento muy... Ya.
¿La alta o la bajita?
La alta. Me gusta la alta. Pero si pudiera tener las dos, tengo las dos, pero prefiero la alta.
¿Y si te van a escoger la bajita porque es la que hay? ¿La coge o pichea?
Depende cuánto.
prefiero la alta.
Ya está. Me encabrona lo cara que está.
Pero es que desde un principio era... Yo creo que
ya valía 2.000, ya valía 2.000. Sí, pero es Dios, ¿entiendes? Que es como que uno tiene también que decir, es por eso. Pero me gusta mucho el diseño de esa tenis.
Duro.
Y es medio... yo soy medio minimalista también.
Sí, es sencillo. O sea, es más el print de ellos y los outlines azules creo que tiene eso.
Para mí el colorway está
cabrón. Supuestamente el quality estaba top. El quality era...
Es que se nota. Por eso te digo, se nota en la foto, cabrón. O sea, cuando tú...
También con ese precio tú no puedes dar menos de ahí, pienso yo. Si tú vas a cobrar $2,000 y pico a alguien.
No, cabrón. Y me imagino que ahí Dior metió la pata también, o sea, con
Nike. Sí, como... Claro. Sí. Yo no voy a sacar algo que no está al mismo nivel de lo que yo hago. Exacto. No sé. Y lo otro que quería hablar era del fast fashion. Yo pienso que eso es algo que vemos cada día más. Tenemos una t-shirt, le damos 3 usadas y posiblemente hay que botarla porque ya está despintada. Está bien malo que dijiste ahorita del cuello. Para los próximos inventos que tú estás haciendo, que vas a sacar, esto es bien importante para ti, como que o tú estás consciente de que esto va a pasar, esto es de la forma que está corriendo y lo voy a hacer de esta forma
yo siempre estuve consciente, incluso también yo producía poco, tampoco era que yo hacía 1,000 camisas, ¿entiendes?
Ya,
lo mío era exclusivo, eran 50 O sea, okay. Eran 50 de todos los sizes. O sea, no, ¿cómo te digo?
Sí, no, 50 en total. Era así, vas a sacar
era small, de exacto, un ejemplo, 12 small. No, no, eran dos, un ejemplo, 15 small.
En total, 3, 50.
Exacto.
Ya.
Era
ya.
Bien. O sea, cada 6 tenía como 15 o algo
y
así.
¿Y por qué? Digo, ¿hay alguna razón específica?
A mí me tripea porque es cool que a la gente le gusta un poco lo exclusivo. Incluso en la página web iba a haber un sistema como que si en PR, un ejemplo, ya 4 personas la compraron, pues iba a salir soldado aquí, ¿entiendes? No,
¡ah, wow!
Para que no la tuvieran, porque si yo te estoy vendiendo algo, porque no iba a ser muy barato tampoco. So, no era tampoco bien carota, pero claro, para el tiempo que yo la estaba haciendo, yo mismo no podía comprar mi...
Ok, no voy a comprar tu marca.
No, y no está tan caro, cabrón. Ya la gente está acostumbrada para ese momento. Yo creo que ahora como que todo el mundo ya entendió como que como todo el mundo está caro, pues ya la gente entiende. Por un ejemplo, a lo mejor el hoodie valía 160, eso vale un Supreme, ¿entiendes?
Pero
eso
te iba a preguntar, ¿cuánto tú crees, cuál era iba a ser más o menos el price range? Si se puede saber. Si
eso. O sea, como que la página ya iba a salir como por 3 días.
No
sé. Y era como que, era un ejemplo, el conjunto maybe completo te podía salir 80 el pantalón corto, un ejemplo si era corto, y 120 el jacket.
Sí, que tampoco es tan... No son 200 por un corto.
Exacto.
Y... Sí.
Es era más, como que un...
Más o menos de lo que estaba.
Una mierda y eso. Sí, pero sí. Que el tripe iba a ser ese. Era como que, ah, mira, ya en PR se vendieron 5, pues no vendamos más aquí. Como que vamos a venderlo por otro lado. Obviamente, si después yo veía que no vendían otro lado, pues uno lo va a ver.
Restock.
Ajá.
Ya. Pero, pues entonces, como que... Lo que me quieres decir con eso, como que la calidad siempre va a ser como que un norte para ti. Porque no estás pensando como que sacar demasiado.
Sí, full. Por lo menos... Con lo que era esa marca, sí, porque esa marca... estamos ahora mismo al lado del Ambassador.
Sí.
So, yo como que el concepto de la marca era bien urbano, ¿entiendes? Tampoco era que yo estoy siendo un diseñador ahí que eventualmente sí quiero tirarme esa vuelta. Y admiro mucho a Vendali, que es un chamaco de aquí. No sé si sabes quién es, que no, está no por Italia. So, y cogí un taller con él hace poco y me abrió la cabeza bien cabrón. Yo como que obviamente yo no sé coser. O sea, yo no sé coger una de esto y coser yo bien cabrón y toda la vuelta. Quiero hacerlo, o sea, lo quiero intentar. Y en ese taller me di cuenta, él no enseñó a coser, él enseñó cómo ser creativo desde cero con una t-shirt, ¿entiendes? Okay. O con lo que sea.
Sí,
cómo
sí.
Tú coges una t-shirt y la vuelves algo de diseñador, ¿entiendes? Simplemente con un papel.
Ok.
O sea, coger un papel y coger una tijera y abrir, sale una forma y tú la llevas después al maniquí y se ve cabrón. Y esas son cosas que uno no sabe. Y está bufio que un boricua que esté en Italia cogiendo esas clases venga para acá y te dé taller gratis con eso.
Que está rompiendo por allá y de ese knowledge acá.
Un ejemplo, Octavio es panita y Octavio siento sí que Octavio sabe, es como que muy creativo, cabrón. Yo tengo un pantalón de Octavio que son dos camisas.
Ok.
De la rodilla para abajo, son dos camisas de botones, cabrón.
Yo vean los jackets que él hace.
Yo tengo uno que me lo pongo y todo el mundo me dice, mira, lo tienes al revés. Y cuando yo me viro, no, el jacket es así. O sea, si me lo pongo, parece que se ve el cuello todo atrás. Y me tripea mucho esa creatividad y dije, contra, en algún momento pues me quiero tirar para esa vuelta. Pero lo que te iba a decir de la marca... Que yo la tenía como un poco high, era eso, o sea, el que me estaba bregando la pasarela, los conceptos. Yo creé un concepto bien hijeputa, que no lo digo porque si no lo quiero gastar, porque pienso que lo puedo usar en otro momento.
Ya está, no lo digo.
Pero era en el Ambassador, claro, en el Ambassador nosotros lo íbamos a poner negro completo.
Ok.
Y iba a haber algo digital mío, o sea, iba a haber un cuadro de algo. Ese cuadro se iba a cambiar a mi cara y yo explicaba lo que era la vuelta.
Ya.
Y
iba a ser algo grande.
Sí, y por eso fue que dije, pues la marca tenía que tener ese...
Sí, por eso
era que yo quería que fuera tan exclusivo. No sé si lo que haga ahora lo quiera hacer tan exclusivo y maybe lo haga más abierto.
Ok. Sí, que todo va a depender de eso, como tal.
Sí, porque mi idea ahora mismo es hacer una un poquito más, hasta que sea más económica y toda la vuelta. Pero dentro de eso, el nombre que voy a tener, no lo digo para que no me lo roben tampoco.
No.
No, pero el nombre que va a tener me da para dentro de eso crear... Seguir teniendo... Okay. Un ejemplo, maybe la marca va a ser esta, pero tengo como hacía Echo. Que tenía Echo y tenía Barma y Echo, que era una tijera y esa ropa era más fina, ¿entiendes?
Sí, ya te sigo.
O Mark Jacobs hace eso mucho también, eso como que quiero tirarme ese concepto.
Qué duro. Mano, último tema. De aquí, qué sé yo, qué podemos esperar de la moda de aquí en adelante, en tu canal de YouTube. Sé que vi por ahí como que unos stories con H, con el de Cine.
Sí, eso ya está.
Que ha pasado por aquí también. ¿Qué podemos seguir esperando de la moda? Que quiero que la gente vaya y lo visite en tu canal de YouTube, porque yo he aprendido. O sea, yo sé un montón de cosas y yo he aprendido de esas cosas.
A mí lo que me tripea de la moda como tal es como que yo no me considero el más que sé de moda. Mucha gente tiene que saber más que yo, ¿entiendes? Pero nadie estaba haciendo el programa.
Claro. Quizás en inglés, en español. Yo digo,
no, pero habla aquí en PR. Tema. Dime a alguien que está hablando de moda. Sí, sí, entiende.
Como
que
siempre he dicho como que, y mala mía, corillo. Yo sé que la mayoría que nos ven son de aquí de PR. Pero yo pienso que en esas cosas siempre llegamos como que un poco tarde.
Sí. Y
en todo lo que tiene que ver como que con
moda. Y pues dije, diablo, el problema mío es que yo tengo, hay gente que dice, un ejemplo, Chente dice mucho y lo entiendo, que es mejor la cantidad que la calidad en lo que es YouTube. Porque mientras más tú subes videos, más vas a cobrar, ¿entiendes? Más creas...
Y más chance tiene de...
Pero como yo no sé qué carajo a mí me pasa, siempre tengo un pana y es como que, no, quiero que ahora cojas la cámara aquí, cabrón, y, y me tardo. Y me tardo, cabrón.
Por perfeccionismo, como que...
Y es como que... Pero ese, como ya di ese concepto, pues no quiero cambiarlo.
Pero eso está bien, pero eso está bien, porque la gente espera calidad.
No, no, cool. Entonces lo que es la moda, me gustaría que fuera un poco más rápido. Me gustaría por lo menos todos los miércoles subir uno.
Ya está.
Maybe lo que voy a hacer es... Como el de Fast Fashion, que estoy yo solo hablando.
Ajá.
El concepto era uno solo yo y una entrevista. O sea, yo solo entrevista. Yo lo quiero mover así.
Ok.
Entonces se supone que ahora venga una entrevista porque yo hablé solo.
Ya.
Pero no
ya,
sé si ya, por darle ya. A la gente, olvídate, no tener un orden. Es como que, mira, me da ganas de contar la historia de Supreme. No todo el mundo se la sabe.
¿Qué?
Pues me siento, la cuento. Pues ya. Salió ese el miércoles. El otro ya, miércoles hablé de no sé qué.
Te sigo.
Y mientras hago eso, pues voy entrevistando gente. H yo lo tenía para hace tiempo y H nos conocemos como hace 8 años.
Sí, cuando yo dije que quería hacer esta entrevista, que le dije que te había escrito y eso, y él me dijo, mano, qué chévere, porque él es bien chévere, es buena gente. Y ahí mismo salió la story de tú haciendo
sí,
esa entrevista a él.
El día, es que yo creo que el día que tú me escribiste, yo iba donde
sí,
él.
Para allá. Creo que sí.
Y no, H yo lo tenía hace tiempo porque la Cigne fue mi inspiración para yo abrir...
Ya,
mi primera marca.
Ya.
Que no hice nada, pero fue mi primera impresión.
Tú sabes que algo que a mí me ayudó reciente, por un invento que yo estoy haciendo, fue algo que H nos dijo en el podcast, e incluso yo creo que fue el último episodio antes de que salga este, y fue que él nos dijo como que ustedes tienen que tener bien claro de lo que quieren que su marca sea. Si quieren que sea una marca que represente lo que tú ves en el día a día, si va a ser una marca del nombre solamente, o si va a ser algo conceptual. Y, mano, yo pienso que el knowledge... que tiene ese pana por todos los años que tiene bregando con esto, como que no lo tiene mucha gente, y me gusta que se le está dando más exposure, como que salió aquí, tuvo el popo con los muchachos de Mofongo Kicks, va a estar también en la moda, y yo pienso que esa gente así como él como que deben estar un poquito más
sí,
para que hablen de su experiencia, ¿me entiendes? Porque en última instancia es como que es para uno aprender, no es para otra cosa.
Pues no, en verdad se tiene mucha experiencia y me imagino que en la entrevista también lo dijo. Empezó desde chamaquito.
Desde chamaquito. Sí,
haciendo, copiándose de otras cosas, ¿entiendes?
De los muñequitos de South Park y de
Y es como que lleva rato joseando y ya era hora que se diera el fruto así, me tripea. Yo como que le dije, tengo sentimientos encontrados porque para mí Cine Family era bien close.
Él lo discute aquí como que se ha abierto un poquito.
Pero yo me sentí así también. Y ahora que se abre, me encojoné un poco. No porque se abrió, yo me siento feliz por él. Me encojono cuando me miran a mí como si yo la compré nueva.
Ya.
Y es como que huele bicho. Sí. Yo... no me jodas, cabrón. O sea, y me rejode porque a veces me lo dicen de una forma y es como que, cabrón, eso es mierda. Pero yo soy bien pendejo también. Eso es mierda y es como que, cabrón, yo no me enteré de Cisne ahora. Cabrón, lo sé hace tiempo y como que...
Sí.
Siento que no se está perdiendo, pero ese feel, yo se lo dije a él, como que el feeling me tripea que entre gente nueva y quieran ser tan fan como ya sabemos que es Cine Family, cabrón. Eso estoy de puta y le conviene a él y quiero que eso siga pasando. Y me he dado cuenta de un par de gente que, papi, desde que maybe llevan meses nada más comprando, pero le compran todo y lo suben todos los días y para donde van lo taguean. Sí. Y es como que qué bueno que están siendo parte de lo que empezó, porque, cabrón, Cine Family era bien close. Era el corillo, éramos los mismos. O sea, como que él obviamente yo llego después, pero eran como que él y su corillito, después viene el Rex, cabrón, todos los miércoles jangueábamos las mismas personas, cabrón. Era como que todos los miércoles, si tú ibas allí, nos íbamos a ver.
No, ya, sí.
Y todo el mundo con las camisas, si yo tenía una camisa y tú, nos mirábamos como que, ya tú sabes.
Aunque no nos conocían,
era como que, tú sabes dónde las venden, ¿entiendes? Sí, porque no todo el mundo sabía.
Pero tú no crees que independientemente eso se va a perder un poco por el internet y las redes sociales y eso.
Nunca lo pensé porque como se sentía tan familiar, ¿entiendes? Y yo pensaba, como que él estaba teniendo su éxito, aunque era close.
Claro.
Y era cool, maybe tú sabes, todos mis panas me están comprando ropa, se me fue soldado, no sé, o se me quedaron, ¿entiendes? Como que está cool como quiera. Pero no, yo estoy mega contento que le esté pasando lo que le está pasando. O sea, es súper mejor para mí. O sea, para mí pensar.
Yo que estaba... se me había olvidado hacerte esta pregunta, no la tenía tampoco en mente. Pero ahora que dije lo de las redes sociales y la tienda y Sixney y eso, cuando tú estás haciendo tu marca o los próximos inventos que tú quieras hacer, ¿tú piensas tener algún alguna facilidad, alguna tienda.
Ahora sí, me convencieron. Súper, súper random. Yo voy a hacer una promo de sushi. Me llaman, mira, ven para acá, que somos, quiero que vengas para aquí, coma y sube story. Y yo, pues dale. Voy, hablo con, como, me tiro un par de fotos, me llevo a Jeremy y a la novia, mira, ven conmigo. Okay. Y me voy, de momento la página coge como 1,000 seguidores, o sea, cogieron ahí de cantazo.
Ok.
Y me escriben, qué sé yo, el que me lleva para allá es el que me graba la mode.
Ok, ok.
El primo del dueño, algo así.
Ok.
Y él me saca aparte después y me dice, si por ti vino gente a mi negocio, imagínate si tú abres una tienda tuya.
Ya.
Y me dijo, tienes que aprovechar el break, no todo es para siempre, ¿entiendes? A lo mejor hoy tú te están conociendo y a lo mejor mañana ya no le importa la gente porque así es esta mierda. Y él me dice, tienes que jugar con eso.
Claro.
Y yo no lo había visto así nunca. Yo, para mí era online, yo no quiero pagar luz, yo no quiero pagar nada, ¿entiendes? Como que, pero ahí fue que ahora es que estoy sentado y eso me abrió la mente ahora para lo que te dije de unas cosas que si lo logro va a estar cabrón. O sea, si lo logro creo que va a ser cool porque yo no quiero vender ropa nada más. Yo quiero que tú vayas a mi tienda y tengas una experiencia cabrón.
Eso es lo que te iba a decir porque yo siento, incluso lo hemos discutido aquí en el podcast con otros invitados, de que siento que cada día es más difícil tener un espacio físico. Porque todo está tan a la mano. Tú con el teléfono, quiero tal tenis, sí, la compré. Quiero tal t-shirt, pan, la compré. Como que, ¿qué valor tú crees que le añade a una marca tener un espacio físico? Como, por ejemplo, vemos a Fresh ahí en
Santa. Es que lo tiene, porque ahora mismo tú ves la fila, ¿qué le hace? Fotito, boom, para la fila. ¿Entiendes? Y eso te ayuda para el contenido en Instagram.
También, sí.
Y de momento que no sé, porque siempre online está soldado, no sé si es estrategia. O sea, no lo digo mal, no sé si es estrategia, cabrón. Yo nunca he entrado a la página de Fresh y he visto una camisa, el precio, cabrón. Está soldado. Y yo, pues ok.
Ya.
Pero eso te crea la vuelta para que vayan a la tienda también. Y la tienda de él tiene el coso que da vuelta, ¿entiendes? Sí. La experiencia, lleva a artistas allí. La gente vaya a hacer la fila, tú pasas y ves la fila y preguntas qué es eso.
Ya.
¿Entiendes?
Siento que de presencia.
El Humberto cambia la tienda, la pinta diferente. Humberto siempre tuvo experiencia. Cuando yo fui a Cindy, lo que me tripió fue que yo compraba una t-shirt y yo bebía Heineken, ¿entiendes? Y me quedaba jangueando.
Sí, que te quedaba jangueando allí.
Y era como que, tengo el bolsito con las t-shirts, pero estoy aquí y sigo jangueando. Y era cool.
Sí, sí.
Tuvo un tiempo que era barbería. Tú comprabas y había un barbero.
Sí, 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 sí. Así que a última instancia todo va a caer en la experiencia, en lo que tú puedas brindarle.
Está cool. De momento yo pienso que a lo mejor es más costo efectivo online.
Sí, porque es que...
Para mí lo bueno de la tienda es que la persona fue, te conoció si uno quiere estar en la tienda, un ejemplo. Tuvo también la experiencia de que te conoció. Achi, no tienes que ir para el correo. Achi, el correo una mierda. Achi, embollarla.
Sí, ya.
Pero online... es un anormal el que te diga, no tengas página online.
Ok, sí, que no es viceversa. No puedes tener física, pero tienes que tener.
Algún ejemplo, la gente que me sigue en Colombia no va a viajar.
Claro, sí.
Para la tienda.
Sí.
Ojalá, ¿entiendes? Va a quedar cabrón. Pero no lo va a hacer todo el mundo. Maybe lo puede hacer un fan o algo. Mira, quiero ir para allá para conocer y qué sé yo. Pero, pues obviamente el que está lejos.
Sí, claro, no tiene break.
Un ejemplo, Humberto en pandemia se le metió la ropa en España. Un grupito, como un corillito, cabrón. Imagínate, nosotros aquí nos gusta la marca, somos de España, nadie conoce la marca. Y todos nosotros vestimos cisne.
Vamos a mandarle a pedirle cantar.
¿Entiendes? No, sí. Humberto me dice que se da cuenta porque los seis, ¿entiendes?
O sea,
es como que todo el corillo, todos ponemos, dale, yo pongo mi tarjeta y ahora mismo ellos allá, en España, tienen una ropa que nadie tiene, cabrón, que no saben ni dónde carajo la compran.
Eso es duro. No lo había visto de esa manera.
¿Entiendes? Que el online hay que tenerlo.
Sí, sí. Scofield, Realengo, gracias por tu tiempo.
Gracias a ti.
Por tu tiempo. Espero que la hayas pasado chévere.
Súper, cabrón.
Tus redes sociales.
Papi, mis redes sociales todas son Realengo, menos Twitter, que el tipo no lo usa hace 6 años y no sé ni cómo quitárselo. Sí. Y pues Realengo 9.
Ya está. Corillo, recuerden suscribirse a este canal, darle a la campanita si lo estás viendo en YouTube. Si lo estás escuchando en podcast, danos rating, las 5 estrellitas. Bien importante. Y síguenos, que Hable de la Cultura en Instagram y que Hable de la Cultura en todos los otros. En verdad, pones que Hable de la Cultura en cualquier lado y voy a aparecer yo con el logo de Casa de la Cultura. Ponchame aquí. Corillo, nos vemos la próxima. Y denle un aplauso a Realengo, que fue un invitado de lujo. Vamos.